Hola, ¿cómo están? Día de semifinales. Es el segundo partido de la Liga MX. Por supuesto que yo creo que este va a ser el partido más atractivo. El primer tiempo de ayer me dejó frío, casi le apago, pero me aguanté. Segundo tiempo fue mucho mejor. Vamos hoy con David Faitelson a ver si él tiene un buen partido hoy de una hora completa, no ayer, no como lo de ayer.
De 90 minutos, Lalo, tampoco de una hora, de 90 minutos. Pero hay que recordar al señor Varela que los partidos de fútbol...
Dije cronómetro.
Duran 90 minutos, no un... correcto.
El programa, 60 minutos.
Al programa, correcto, tienes razón, el programa de 60 minutos. Bueno, estoy contigo, me parece que el primer tiempo de ayer fue infumable, realmente. Yo apagué la tele y cuando apagué la tele cayó el gol de León al 37, que fue lo mejor de la primera parte, así que lo tuve que ver en la repetición a medio tiempo, pero realmente a mí me parece que Chivas desperdició tiempo y que eso le puede significar algo importante. Pero bueno, hablaremos de las semifinales del fútbol mexicano, por supuesto. Esta noche continúan en la cancha del Azteca con un duelo tradicional entre Pumas y el equipo de Cruz Azul. Hablaremos también de fútbol americano, los Acereros de Pittsburgh. Lalo viene muy contento porque siguen invictos. A pesar de jugar mal, ayer hicieron todo lo posible por perder el invicto y ganaron. Eso quiere decir que no los para nadie. Y bueno, hablaremos también de básquetbol y de otros temas. Arrancamos entonces con las Chivas. Te pregunto, Lalo, ¿ya perdió el duelo con León por lo que desperdició ayer y por la manera en que fue el segundo tiempo cuando el equipo de León parece que aprieta un poco? Chivas no puede jugar en ese ritmo.
Por supuesto que es un partido bien complicado el que se le presenta ahora. Si vuelven a jugar, es más, te lo pongo así, si juegan 10 partidos, lo más probable es que al menos gane 9 partidos León, así de superior sí. Lo veo. Pero es suficiente con que ganen un partido. Tienen que ganar el sábado. El problema es este. Uno, que no creo que vaya a tener otro primer tiempo tan flojo el León, a pesar de que tocaron la pelota, creo que fueron 24 toques para poder conseguir ese gol de manera consecutiva. Estuvieron cuando quisieron, hicieron lo que quisieron, sobre todo el Tico Campbell, qué jugador tan bueno es. Guadalajara tiene que salir a matar, tiene que jugársela. No pueden tener contemplaciones y van a necesitar de otro regalito de Cota.
Bueno, a ver, yo creo que León... No, porque bueno, el León es mejor equipo de fútbol que Chivas, eso está claro. Domina más un estilo de juego. Ayer, por ejemplo, ¿a quién vi bien?
Tiene un estilo.
Como tú lo dices, jugó muy bien el Tico Campbell. Le faltó más al ecuatoriano Mena, le faltó más a Gigliotti, le faltó más al uruguayo Sosa. No respondieron realmente, porque si hubieran estado atinados, seguramente León habría sacado una ventaja importante en este partido. Para mí el León está por encima de Chivas. Y lo que yo me pregunto y reclamaba desde ayer, Lalo, es por qué el Guadalajara desperdicia 45 minutos. Está bien, me dicen que Alexis Vega y JJ Macías venían saliendo de una lesión, pero yo creo que si los tienes para jugar en la segunda parte, los tienes también para jugar de inicio, desde antes. Y como que la postura de Vucetich, Lalo, era que no me hagan un gol de visitante. Y al final se lo hicieron.
Sí. Lo que puede tener de peligro León es, le pasó contra Tigres en la final, o sea, ¿de qué le sirve? Podrá tener todos los puntos que quiera, aquí es cuando tiene que demostrarlo. Fue fiel a su estilo, pero por parte, yo sé que es difícil jugar los 90 minutos a tope, pero hay que jugar con más sentido de urgencia cuando estás de tres cuartos de campo hacia adelante. Igual, el ecuatoriano Mena, ¡qué bárbaro! Ese gol que se perdió lo anoto yo.
Sí, de acuerdo. Híjole, no, y no olvides, Lalo, que el fútbol es tan caprichoso que una de las grandes jugadas del partido fue la barrida que hace Barreiro cuando Ponce ya había superado a Cota y la saca prácticamente a la línea de gol, lo cual hubiera sido ventaja para Chivas. Y el plan le hubiese salido perfecto a Vucetich, pero perdóneme, yo vi a un Chivas muy conservador en su casa en la primera parte.
Pero tú lo quieres ver conservador, pero ¿tú crees que tienen el potencial para tener 90 minutos acá?
No, bueno.
Entiendo lo que dices.
Pero tienes que tomar un poco más de riesgos. Tenías, bueno, Fernando Beltrán jugando en otra posición, pero tenía tres medios de contención comenzando el partido en casa. Yo entiendo que el León le tienes que jugar, pues, con cierta reserva, pero juégatela un poquito más. Trata de sorprender y a ver, trata de presionar al León un poco más alto. Quítale la pelota, ponlo en predicamento. Y Chivas se dedicó
esperarlo
medio tiempo a especular.
Más adelante. En eso sí, esperarlo más adelante, apretarlos en las... En eso creo que sí, ahí tienes razón. No te había entendido a qué te referías. Bueno, ahora, esto lo tenemos que charlar, lo tenemos que tratar de debatir porque mucha gente lo está hablando en las redes sociales. No he platicado de eso con David. Es disparate estar acusando a Macías y a Cota de lo que toda la gente está diciendo. Nunca había visto que alguien analizara tanto la mirada, el rostro de alguien que va a tirar un penal o del arquero. ¿Es disparate?
A ver, Lalo, un par de gesticulaciones, expresiones faciales que pueden significar algún tipo de emoción. Te pregunto, ¿son suficientes para generar todo un complot e incendiar las redes sociales y decir tener una sentencia casi definitiva que Cota le regaló o le dijo a Macías por dónde debía tirar el penalti? Yo no creo en esta situación, Lalo. Mira,
no, por supuesto
a mí
que
lo
no.
Que más, yo creo que las redes sociales son muy respetables. Lamentablemente me he encontrado en las redes sociales. No, las redes sociales son muy buenas. Han descubierto, nos han dado otro motor de libertad, de democracia, de apertura, transparencia. Son maravillosas. El problema no son las redes sociales. El problema son quienes pululan en las redes sociales. Hay una parte de la sociedad que es terrible. Yo veo cada cosa ahí muy desagradable. Y luego otra cosa, Lalo. Algunos profesionales...
Se dejan llevar.
Entre comillas profesionales. A mí me enseñaron, cuando, y supongo que a ti lo mismo, cuando empezábamos nuestra carrera periodística, no había redes sociales, que cuando tú afirmabas algo tenías que tener, sobre todo algo tan serio fuentes. Como un tema de corrupción, tenías que tener fuentes.
Totalmente,
y corroborarlas.
Por supuesto. Por supuesto. Mira, y nada más esto es para, y ya 100% de acuerdo contigo, esto es para los que creen que había amaño, de que había algo sucio. ¿Ustedes creen que si se habían puesto de acuerdo necesitaban de eso?
Nada.
O sea, por supuesto que lo hubieran escondido. Por supuesto que no. Son amigos, jugaron en el mismo
jugaron
equipo.
Jugaron juntos, fueron compañeros. Sí.
Para nada. O sea, si hubiera habido trampa, los últimos que hubieran actuado así
es que,
eran
es
ellos.
Que no, es que no bastan las pruebas de la lenguaje facial para poder mostrar algo
de acuerdo.
Tan grave, porque además está involucrados familias, está... Yo sigo pensando que lo más importante y sagrado que tenemos el ser humano, Lalo, es la honorabilidad,
nuestra
reputación. Eso es lo más importante. Por lo menos me enseñaron en casa a tratar de cuidarlo siempre, mi honorabilidad. Y estás dudando tan fácilmente de la honorabilidad de un ser humano. Y luego se meten otros profesionales que dan lo que sea, por un like, por ser trending topic, por tener más notoriedad, por tener más seguidores. Y
eso
profesionales,
es todavía
entre
más
comillas,
grave. Eso es todavía más grave que muchos héroes desconocidos, que es muy fácil, el pelón de Varela, tal cosa, no importa. Pero que un profesional se deje llevar para tener un like más o más seguidores, eso sí es grave. Más.
Bueno. ¿Fue mano del Pollo Briseño, Lalo?
No era mano. Te lo digo así, contundentemente. Tampoco. Y te lo voy a decir por
bueno,
qué.
Sí. No, sí fue mano.
No,
pero no tenía que marcarse
mano,
como penalti.
No fue a propósito, no quiso desviar el balón, porque él no está viendo. Él está viendo hacia otro lado. Cuando viene el cabezazo, la pelota, el balón va a la mano. Él, y además, ¿cómo quieren que estén ahí? O sea, ¿cómo quieren que ponga los brazos? No era, para mí, no era penal.
Sí, mucha gente, yo enseguida dije, bueno, que la intencionalidad es fundamental en ese tema. Pero dicen que ya la regla, que ya la FIFA dejó atrás el tema de la intención, que mano es mano. Pero, a ver, sigue siendo un tema de intención porque el Pollo Briseño no alcanza a reaccionar a tan corta distancia. El balón le pega porque le tiene que pegar en la mano. Me decían ayer, es que tiene que defender con los brazos pegados al cuerpo o las manos atrás. Dios mío, qué fácil es decirlo. Pero trata de mantener el balance, saltar por una jugada, tratar de tener un disparo colocándote las manos atrás de la espalda.
Sí, es ridículo. Mira, yo jugué muy poco fútbol y jugué de defensa porque era muy malo. Lo primero que quieren que hagas es así. No se puede. No puedes jugar así. Es imposible. Y el otro punto. El balón fue a la mano y Briseño no estaba viendo el cabezazo.
En todas
las tomas se ve eso. No era penal.
Y yo sí sigo pensando que la FIFA tiene que poner aquí, tiene que explicar un poco más esta regla. Tiene que hacer adecuaciones. Tiene que entender que la intención sigue siendo la base.
La clave, es la clave.
La clave para establecer justicia en el campo de juego. Yo sé que es muy difícil a veces leer o tratar de entender si hubo premeditación o no. Pero tienes que hacerlo, Lalo. No te queda otra.
Es lo más importante en una mano, en una falta, por supuesto. Pero hay que esperar sentados para que venga eso. Más de 120 años y no lo hacen. Bueno, Cruz Azul contra el equipo de la Universidad de México. Máquina contra Pumas. ¿Es mejor equipo la Máquina que la Universidad de México?
Pues en una primera vista hacia el torneo, sí, todos decíamos que Cruz Azul tenía un mejor plantel, mucho más estructurado, hombre por hombre, línea por línea. Bueno, tenía un entrenador fijo, porque recuerden que Pumas tuvo que cambiar de entrenador antes de comenzar la campaña ante la renuncia de Mitchell, traer a su director de fuerzas básicas para que tomara ese puesto, ir ratificándolo semana a semana en las primeras fechas del torneo. Todo parecía indicar que Cruz Azul estaba mejor, pero con el paso de tiempo, Pumas se ha puesto en el mismo nivel que Cruz Azul. Es más, estuvo por encima de Cruz Azul en el torneo regular.
Sí, le ganó, ¿no?, en la fecha 17, 2-1. Es un equipo más balanceado, Pumas. Fue la segunda mejor ofensiva, ¿sí? Por más que Cabecita sea el campeón de goleo, si tú divides unidad por unidad, yo creo que veo a Cruz Azul más fuerte en portero, defensa, en media cancha tal vez parejo, un poco inclinado hacia la Máquina, pero adelante lo veo mejor a Pumas, lo veo como más balanceado, es que adelante, Lalo, y ese es un tema más hacia allá. Y además es una muy sólida defensa, permitió 17 goles, la tercera mejor.
De acuerdo, yo creo que se ha menospreciado mucho el plantel de Pumas, y como bien lo apunta Lalo, tienen un tándem, una combinación ofensiva con el paraguayo Carlos González, el argentino Juan Ignacio Dineno, que ya quisiera cualquier equipo del fútbol mexicano. Es más, en este momento en los rumores rumbo a la ventana invernal, se habla de que muchos equipos del fútbol mexicano van a tratar de arrebatarle a Pumas esos dos futbolistas. Creo que Pumas tiene otras fortalezas. Por ejemplo, Talavera fue uno de los grandes porteros en la temporada. Fue uno
y llegó
de los grandes
González,
cambios.
¿Y qué partidos?
Y llegó Julio González y mantuvo el mismo nivel. Freire, Johan Vázquez, Alan Mozo, Mayorga, Bigón, Pumas, Iniestra. Yo creo que Pumas no tiene un mal equipo de fútbol.
De acuerdo en lo que dices. Y lo que yo siempre he dicho, los equipos adquieren la imagen del entrenador. Y es eso. ¿Cómo llegó el argentino, sí, Lilini? Y ahí está el resultado.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, hablando de Cruz Azul, vamos a comparar a Cabecita, al uruguayo Rodríguez, que es el campeón de goleo actual del fútbol mexicano, con Dineno, un hombre que cayó de pie en Pumas. Y sus cabezazos y sus irrupciones fueron fundamentales para ganar puntos. ¿Quién es más garantía de gol, Dineno o Cabecita? ¿Quién te gusta más?
Es más garantía de gol Cabecita. Por algo fue el campeón, por algo fue el líder de goleo. En eso yo creo que no hay otro punto. Por más que Dineno también brilló con luz propia. Pero ya en conjunto ratifico lo que dije en el tema anterior. Está Charly González, Dineno, Iturbe, el propio Bigón, que a pesar de que nada más fueron 3 y 2 goles, yo creo que es un equipo que a la ofensiva, allá adelante, pueden tener más contundencia. Y del otro lado es Santi Jiménez el que le sigue.
Sí, mira, yo creo que son jugadores diferentes, los dos hacen goles, los dos son muy efectivos, son diferentes. Veo más a Dineno como un gran rematador de cabeza, más un jugador de área, de remates. La verdad es que ha hecho una temporada fantástica con los Pumas, Pero Rodríguez para mí es uno de los jugadores más valiosos del torneo. Tiene velocidad, puede arrancar desde atrás. Tiene otro tipo de características que para mí le hacen un delantero más completo. El uruguayo de Cruz Azul es uno de los mejores jugadores de la temporada. Eso es evidente. Y es el hombre que tiene que aparecer en esta liguilla para marcar la distancia, Lalo.
El que puede ser un problema para Cruz Azul es que dependen más Cruz Azul de uno allá arriba que Pumas de Dineno, creo yo.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Fíjate lo que dice Moisés Llorens, nuestro compañero en Barcelona. Dice, Neymar se apartó de Messi para ser el mejor del mundo y ahora Neymar sueña con unirse a Messi para ser el mejor del mundo. Cosas del
¡qué vergüenza que diga eso! ¡Ay, este tema! ¿Cuántas veces tengo que decirles que no me gusta? Pero bueno, Neymar, adelantando el fichaje de Messi al PSG, una cosa es que diga, todos sabemos que va a estar libre, pero como alguien que está bajo contrato dice de otro jugador que todavía está con contrato en otro equipo que quiere unirse a él. Eso no debe de ser. ¿Por qué lo hacen en el fútbol?
Yo no lo veo de esa manera, Lalo. Yo creo que a Neymar le habrán preguntado, un periodista, ¿qué opinas de Messi? De que ha anunciado, de que está ya quizá en el proceso final de Barcelona. Y bueno, de alguna manera, fíjate también lo que dice Johan Laporta, que si se va Messi, el Barça no se acaba. Claro que no se acaba el Barcelona. El Barcelona es un gran equipo de fútbol y encontrará la manera de ser competitivo sin Messi. Pero, a ver, el tema de Neymar. A mí me parece que Neymar está arrepentido, a pesar de que el Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros. Habría que preguntar quién está más arrepentido. Si el PSG por llevarse a Neymar o Neymar por abandonar a Messi.
Es buena pregunta esa. A ver.
Mira, a ver, te veías una cosa. Neymar es mejor jugador junto a Messi. Bueno, ¿quién no es mejor jugador junto a Messi?
No, por supuesto, por supuesto. Ahora. Es que eso se llama manipulación en inglés, en la NFL, en béisbol, grandes ligas, NHL, NBA, dicen tampering, está prohibido, tienes que ser, no puedes tocar esos temas, no debes porque estás tú, ¿dónde está tu profesionalismo?
Pero dime qué error cometió Neymar en decir que le gustaría volver a jugar con Messi, lo quieres meter a la cárcel, ¿qué quieres que hagamos?
Yo no he escuchado a Aaron Rodgers que diga que quiere jugar con Henry, el corredor de los Titans.
Y siempre buscando en la sangre
hablar que
azul,
jugar
en,
con
la, no, en los es que no santos puede ser. Puritanos de la NFL que no tienen
dije,
nada.
Béisbol, grandes ligas igual.
O de grandes ligas o del deporte o de Estados
NBA.
Unidos, que es muy puritano y que es santificado.
No, es que eso no es ser
buscando
puritano,
ahí ejemplos de moral, Lalo, por favor.
Es profesionalismo.
Yo
no estoy hablando de...
Bueno, yo creo, a mí me gustaría ver a Neymar y a Messi juntos otra vez.
A mí también,
me quedó
tú
claro,
y yo no podemos hablar.
Como dice Moisés Llorens,
no podemos
me
hablar.
Queda claro, me queda claro que Neymar solo no ha podido llegar a ser Messi. Y Neymar con Messi se complementa bien y luce más el jugador brasileño. Claro, con la idea de que nos volvieran a dar aquellos parajes memorables de fútbol que
bueno, también Messi
Barcelona.
Se quedó en ese, siempre ha estado en ese equipo y se quedó ahí. No es crítica a Messi, sino que también tenía, entre comillas, esa ventaja y Neymar se fue a experimentar a otro equipo también.
Bueno, se fue por 222 millones de euros.
Oh, qué la...
Bueno, a ver, los
no todo es
acereros
dinero.
De Pittsburgh están invictos a pesar de que ayer, según dice Mike Tomlin, su jefe, su coach en jefe o su entrenador importante dice que el equipo ayer hizo todo lo peor que podía hacer para perder el partido, Lalo. ¿Es así?
Es que fueron errores tras error. La intercepción que lanza en la zona de anotación. Uh-huh. Los Ravens, los Cuervos, ¿cuántas ausencias tenían? 8, 9 jugadores. No tenían a sus dos corredores titulares. No tenían a Lamar Jackson, a tu jugador favorito. Uh-huh. ¿Sí? Y el otro punto es, mira, por algo Pittsburgh, ¿sí?, está ganando esos partidos, pese a que está jugando mal algunos partidos contra los vaqueros, apenas pudieron ganar, ¿sí?
O sea, está bien y de buenas.
Bueno, por algo están ahí invicto. Y yo me atrevo a decir también esto. Yo creo que van a buscar el invicto en toda la temporada regular porque el equipo que está atrás, los Jefes de Kansas City, uh-huh. ese equipo es el mejor. A pesar de que están atrás porque ya perdieron un partido, tienen una ofensiva que es imparable y esa defensiva no es fácil anotarle. Pittsburgh va a estar en problemas si ellos tienen que, por ejemplo, la final de la Conferencia Americana, jugarla de visitante en Kansas City, aunque no haya público, es otra cosa. Ellos
¿Qué tan comparable es ese Pittsburgh con el Miami Dolphins del 72 y el Nueva Inglaterra del 2007?
Para mí, el mejor equipo de estos, de los tres, son los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque lo que hacían a la ofensiva era como Kansas City ahora, imparables. Impusieron la marca de más pases
y además,
de touchdown.
Terminaron con el Super Bowl. Ganaron el Super Bowl ese año, ¿no?
Perdieron con los Gigantes.
Perdieron, es verdad.
Perdieron con su Nemesis, sí. Pero tenían toda esa presión. Pero ¿sabes qué? Pittsburgh puede ser el campeón también. Por algo están ahí arriba.
Bueno, si logra terminar invicto y ganar el Super Bowl, será una temporada jamás vista en la historia de la NFL, ¿eh?
Sería lo del 72, ¿no? Repetir eso. Bueno. Lo importante es que Tomlin no quiere la complacencia, ¿sí? Quiere ganar
quiere
los partidos
sigan,
como deben de ser.
Que sigan compitiendo. Bueno, ¿quién viene? Viene el refuerzo de Lalo. Mauricio Imay. No, el señor Bonilla no. El señor Bonilla ya se va. Bueno, entre los rumores, la prensa regiomontana maneja que uno de los candidatos para tomar el lugar que ha dejado vacante Antonio Mohamed como entrenador de Rayados de Monterrey es Javier el Vasco Aguirre, a pesar de que el Vasco Aguirre ha repetido en varias entrevistas que él no está pensando o no tiene contemplado volver a México pronto. ¿Sería un buen destino para el Vasco?
Ah, caray. Yo, obviamente que sí sería un buen destino, es un equipo con gran plantel, le van a pagar muy bien para convencerlo de que venga a México, pero tiene 18 años de estar en el extranjero. No es fácil después de llevar tanto tiempo estando en Europa, estando en Asia, estando en Egipto, el poder regresar. Luego, ¿qué tanto? No nada más el Vasco, sino la familia, la esposa de Javier Aguirre también, ahí tienen que decidir. Pero se me ocurrió también esto, David. ¿Qué tan cansado puede estar el Vasco? Y lo digo con todo respeto, simplemente este es un hecho. Él ha dirigido equipos chicos, Zaragoza, Español, Japón, Al-Wahd, Egipto y al Leganés. Monterrey, ahí estás hablando de que puede estar compitiendo por el título. Sí, bueno. Pero desde que dirigió al Atlético de Madrid, todos los demás han sido chicos. Ahora es dirigir al Monterrey. Opción para título. Puede ser buena opción.
Bueno, no, obligado al título, porque ahí tienes la presión de necesitar un torneo. Y es verdad, en sus días en México tampoco dirigió un equipo grande, Javier Aguirre. No le dio tiempo, se fue más que a la Selección Mexicana de Fútbol, donde obviamente tenía una gran presión. Yo creo que Aguirre lo haría muy bien. Sin duda alguna lo podría hacer muy bien. No, tendría obviamente que empaparse un poco más con el fútbol mexicano, pero lo haría perfectamente bien. Pero yo no sé si él todavía tenga como tú dices, Lalo, no la necesidad, porque necesidad no tiene, pero sí claro. El hambre para venir a un fútbol como el mexicano después de haber dirigido en Europa. Yo la verdad lo veo complicado.
Yo igual. Bueno, pasemos ahora, sí, el legado de Jesús Martínez que deja la presidencia de su querido Pachuca. Y la pregunta es, ¿cuál es el legado de Jesús Martínez?
Bueno, un legado importante. Para mí este es uno de los grandes, grandes personajes que ha tenido el fútbol mexicano en los últimos 30 años. Por la manera en la cual irrumpió, Jesús Martínez tiene un papel fundamental cuando se trata de abrir al fútbol mexicano en temas de la televisión, en temas del poder absoluto que tenían en su momento Televisa, luego en combinación con TV Azteca. Jesús Martínez aparece y dice, el fútbol tiene que repartirse más y podemos ver otro tipo de empresas, otro tipo de plataformas. Hay que ver la televisión restringida y lleva el fútbol. Logra Jesús Martínez, empujando él, logra romper esa barrera que tenía el fútbol prácticamente atado de manos y amordazado a las televisoras abiertas.
Él sí fue un verdadero revolucionario, por lo que tú ya decías, y luego que está irrumpiendo en otros lares, ¿no? Está en Sudamérica con otros equipos, está en Europa, y algo que muchos han intentado, pero que no lo han dominado, mezclar lo comercial sin afectar lo deportivo. Y él supo llevar esos dos mundos muy bien. El negocio se puede comercializar, por supuesto, pero tienes que triunfar en lo futbolístico,
cosa que
en otros lugares no lo saben hacer.
Es verdad, Lalo, porque se le acusan de muchas cosas, pero finalmente muchos han tenido también esa oportunidad de trabajar con el gobierno, pero no han logrado los resultados que él logró. Y él hizo de una plaza que siempre tenía la permanente soga al cuello por el descenso, por la desaparición, la hizo una plaza fructífera, una plaza estable, ganadora, importante. Bueno,
y hay otro que se va. Exacto. Y uno que viene para hablar.
No vamos a llorarlo mucho, que digamos, ¿eh? Yo por lo menos no voy a llorar mucho la partida de Bonilla.
En serio.
5 minutos con el señor Mauricio Imay, a quien le damos la bienvenida en Cronómetro. Mauricio, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros.
Gracias, David. Lalo, igualmente, fuerte abrazo para todos.
Bueno, hablemos un poquito de Miguel Herrera. Está terminando su ciclo en el América. Miguel Herrera dice, si en algún momento mi ciclo en América termina, sí, me encantaría poder regresar a Monterrey. Hay que entender también, no hay que sacar de contexto las declaraciones. Igual algún periodista le preguntó si le gustaría algún día volver a Monterrey. No es que él se esté promocionando para ir a Monterrey, Mauricio.
Sí, yo creo que todavía no está por terminar su ciclo. Yo por lo menos imagino a Miguel Herrera todavía un torneo más al frente de las Águilas del América. Lo sucedido en esta campaña... ¿Tiene responsabilidad? Sí, por supuesto que tiene responsabilidad, pero yo le doy un porcentaje más alto de responsabilidad a los futbolistas, muchos de ellos quedándose lejísimos de lo que se esperaba a la hora de vestir la camiseta de las Águilas del América.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mauricio. Todavía el crédito a Miguel Herrera le alcanza y sigo pensando que no hay en este momento un personaje con la capacidad que tiene Herrera para dirigir, para hacer el trabajo en el América. Claro, a pesar de que firmó un contrato por 5 años, es evidente que en el América, si no tiene resultados, pues ese contrato se desvanece rápidamente.
Sí, en el América, como en cualquier otro equipo, ¿no? Entiendo mucho más en América, porque la exigencia es más alta. Sí, por supuesto, la exigencia es más alta. La exigencia siempre es de ganar los títulos. La ventaja, creo, y la ventaja que le veo a este América después del fracaso al quedar eliminado en Liguilla en cuartos de final por el conjunto del Guadalajara, es que muy pronto tiene una revancha. En un par de semanas estará jugando ya la Liga de Campeones de CONCACAF y ahí, por supuesto, la obligación de salir campeón.
Muy bien, bien. Yo siempre soy de los que tienen que decir que hay que respetar el currículum de alguien y creo que eso es lo que se está haciendo, porque muchas veces la gente, periodistas o dueños de equipos en el deporte que sea, son rehenes de ese momento y reaccionan a lo que pasa. Y estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, él se queda en América, pero hay otro que sorprende porque... No sé si renunció o lo renunciaron a Enrique Bonilla como el presidente de la Liga MX. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién viene? Hay muchas preguntas, Mau.
Sí, a ver, yo no creo que haya renunciado Enrique Bonilla. Yo creo que más que eso le enseñaron, ¿no? El camino de salida en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol en el Estado de México. ¿Quién viene? Y esto me lo contaban ya hace unas semanas. Viene alguien que no está nada ligado con el medio del fútbol, sino con el medio político de nuestro país. Me refiero a Mikel Arriola. Sería el encargado ya de la liga como principal responsable. De acuerdo a lo que me cuentan es que Enrique Bonilla no se estaría desligando, no se estaría desprendiendo por completo de lo que son sus responsabilidades en el fútbol mexicano, concretamente en la Federación Mexicana de Fútbol, pero sí dejaría el cargo como presidente.
Yo no lo veo mal, Lalo, no sé qué opinas tú, yo no lo veo mal. Porque digo, habrá gente que diga, es que requiere ser un tipo de fútbol. Yo creo que requiere ser un tipo con ideas brillantes, ideas frescas. Un hombre
que sepa ser líder, que tome decisiones.
De acuerdo. Y que logre aglutinar también, que logre poder mantener una estabilidad en medio de... Ya no nomás es Televisa y TV Azteca, ya hay otros grupos. Salen grupos por acá y grupos por allá. Y hay otro tipo de intereses. Creo que es un hombre con una capacidad demostrada, con estudios, con una carrera pública. Fue deportista de alto nivel como jugador de High Alley, de sexta punta. Yo no lo veo mal, Mauricio.
No, entiendo lo que dicen ustedes respecto a que no necesariamente o por fuerza debe de tener conocimiento acerca de fútbol. Yo sí critico de repente en los equipos o ciertos directivos que no tengan conocimiento de este maravilloso deporte, pero hay que entender que el señor Arriola llegaría como presidente de la liga y creo que en esta posición, en este cargo, se requiere más de conocimiento en otros aspectos, en otros rubros, que plenamente de lo que es el deporte como tal, de lo que es el fútbol. Creo que se necesita más relaciones públicas, conocimiento en mercadotecnia, conocimiento en otras zonas, en otros campos en los que tiene todavía que crecer muchísimo la Liga
Mexicana. A ver, oye, sí.
No, dale.
Una pregunta. Tal vez esta pregunta, algunos, o la respuesta ya la sepan, pero ¿funcionó Bonilla o no? ¿Lo dejaron hacer cosas? ¿Él quería hacer más?
Para mí no funcionó. Para mí no.
No, de acuerdo, de acuerdo. ¿Alguna vez el fútbol mexicano tuvo la idea, la famosa idea, ¿te acuerdas, Mauricio? Bueno, no sé, Mauricio, si tú lo viste porque eres muy joven, pero quizá Lalo sí lo escuchó, de nombrar un alto comisionado del fútbol.
Se supone que tratar... es esto, ¿no?
Sí, pero aquello era una burla también absoluta. Digo,
eran otros esto tiempos. No.
El fútbol, yo espero que esto no, yo creo que hoy hay un poco más de democracia. Dicen que no hay más o menos democracia, que solamente hay democracia.
Ah, no hay, claro.
Eso es una realidad. Bueno, hay más vientos de democracia soplando en el fútbol mexicano que en otras épocas, Mauricio, ¿no?
Sí. Creo que así está la situación en el fútbol mexicano y cada vez con más grupos, ¿no? Antes había un solo grupo, después dos grupos, ¿no? El caso de Grupo Televisa, de Grupo Azteca, y se han sumado otros, ¿no? Jesús Martínez, se han sumado los empresarios de Monterrey, los empresarios del norte. Yo creo que de a poquito eso le viene, por supuesto, que viene al fútbol mexicano, esa apertura.
Ojalá que así sea.
Gustavo Petriccioli, ¿se acuerdan de él? Que fue secretario de Hacienda.
Gustavo Petriccioli, sí.
Allá por los... en su momento dijeron, no, para que ya no haya más injusticias, porque había gente que ya que reclamaba, decía, vamos a nombrar a un político honorable. Ah, caray, ¿en México un político honorable? Digo, debe haber algunos, pero es más fácil encontrar un Messi en México que un político honorable. ¿O no, Mauricio y Lalo?
Tienes
con
toda
todo
la
respeto,
razón.
¿No? Para los políticos.
Ya
para los,
con eso no pudiste cerrar mejor. Gracias, Mau.
Abrazo, Mau.
Abrazo.
Bueno, regresamos con Mike Tyson. Dice el señor Varela que tiene de regreso sus $50. Ya le estamos pagando a Tyson para que se lo regrese. La bella e imponente Los Ángeles, California. Un abrazo, un saludo para todos nuestros.
Voy a protestar, Voy a protestar.
Televidentes y seguidores en esta urbe californiana. Y bueno, hablando de Los Ángeles, hablemos de Anthony Davis, que hoy ha extendido su contrato con el equipo de los Lakers. Un día después de hacerlo LeBron, lo hacen por orden en el equipo de los Lakers. Hoy le han dado un contrato de 5 años y $190 millones. ¿Garantiza el bicampeonato de los Lakers este jugador?
Garantiza que van a ser el equipo a vencer. ¿Un otro título más? No lo sé. Pero sí son el me voy a atrever a decir esto, son el amplio favorito. A ver, LeBron quiere romper la marca o al menos empatar a Michael Jordan. Y para lograr eso, necesita de Anthony Davis, ¿sí? Sí, LeBron James seguirá estando en un altísimo nivel, pero necesita de un compañero, de un crack, para que me entiendas, y lo necesita. por supuesto que son el gran favorito. Están los Clippers, están los Warriors, Bucks, tal vez el equipo de Denver, pero sí, son el equipo a vencer.
Mira, yo leía un artículo muy interesante donde comparaban a Anthony Davis con Scottie Pippen.
Claro.
Y le decían, ¿cuál de los dos es el mejor Robin? Es decir, entendiendo que Robin era el acompañante de Batman. Batman
no se entiende.
Era Michael Jordan. ¿Y
qué contestaron?
Bueno, dice, y fíjate que el articulista dice, Anthony Davis tiene la capacidad de disparar desde el perímetro en momentos decisivos o anotar adentro con su longitud. Simplemente no tiene debilidad en la ofensiva y también es un jugador defensivo dominante. Es realmente sorprendente. No tiene una sola debilidad en su juego. Algo que probablemente nunca antes habíamos visto. Tiene movimientos de poste, un buen tiro en salto y la habilidad de manejar muy bien el balón para su tamaño. Es decir, lo ponen por encima de Scottie Pippen, entendiendo que Pippen era un jugador más de condiciones defensivas. Pero estamos hablando de un jugador que puede ser uno de los más dominantes dentro del básquetbol profesional, Lalo.
Tal vez Scottie Pippen fue el segundo, tal vez fue el mejor segundo en la historia de la NBA.
Lo están comparando con
Jordan,
él.
Jordan no ganó nada sin Pippen. ¿Sí? Y cuando se va Jordan, a donde después se fue, y Pippen siguió siendo un equipo competitivo Chicago. En fin.
Sí, de acuerdo.
Bueno, pasemos ahora a otro tema que te fascina. ¿Sí? Mike Tyson, ahora hay quienes preguntan, igual, esto es en redes sociales, ¿le ganaría a un actual campeón? A George Foreman lo dijo, el abuelo Foreman.
Foreman lo quiere mandar.
¿Le ganaría a Tyson Fury?
Lo quiere mandar con los lobos.
¿Le ganaría a Anthony Joshua?
No, ¿podría con todo alguien respeto, de ellos? Con todo respeto para Foreman, sí, que se ponga a vender parrillas y
para hamburguesas
y todo lo demás, pero no. Hay una diferencia de ligas, es decir, de edades. Yo entiendo que Tyson se ve muy bien a sus 50 y pico años, pero hay que ver... Hay que ver lo que hace Tyson Fury encima del ring, lo que hace Anthony Joshua, dos boxeadores que realmente para mí son muy completos, con estilos diferentes, pero después de una época, justamente después del reinado de Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, vino una época de vacas flacas en la división de peso
completo.
No
nos hemos levantado de eso, ¿eh?
Y apenas nos estamos recuperando, yo sí creo que Tyson Fury y Anthony Joshua tienen los elementos para poder competir entre los mejores pesos completos del mundo. Obviamente no están al nivel de Muhammad Ali. Nadie está al nivel de Muhammad Ali. Ni Tyson estuvo al nivel de Muhammad Ali. Pero no, Lalo,
claro.
Calma.
A ver, Tyson mide, ¿sí? No mide ni 6 pies. Está casi a 6 pies. Tyson Fury, que pudiera ser su hijo porque tiene 32 años y Joshua 31, mide 6 pies 9 pulgadas. Y Joshua 6'6". Dios mío. O sea, le llegaría al cuello. No, por supuesto que no. Y además son 20 y 21 años de diferencia. Imposible. Eso sí, en pegada Tyson todavía la tiene, pero nada más.
No, bueno, pero mírate, un hombre con una gran pegada de Deontay Wilder no le hizo nada a Tyson Fury. Bueno, Pulido, Chicharito, ¿por qué los comparamos? No lo sé.
Nos damos ahora al correo, sí, a ver qué nos preguntan, y es sobre los mexicanos, justamente. Ahí está, señores de ESPN Cronómetro, que si creemos que el único mexicano que tomó en serio la temporada de la MLS fue Alan Pulido. Es que estoy leyendo el otro, que si llegó más, ¿por qué llegó más lejos que Chicharito?
Bueno, porque yo creo que realmente se preparó mejor físicamente, sobre todo. Hay que ver cómo trabajó en el gimnasio, embarneció y realmente se mentalizó para tratar de triunfar en la MLS. Yo no sé si en un momento dado Javier Hernández no menospreció la Major League Soccer y pensó que con el nivel que tenía de Europa le iba a alcanzar para dominarla fácilmente, y no es así.
De acuerdo en eso que dices, pero también otro punto. Kansas City, donde llegó Alan Pulido, ¿sí? No hay nada en esa región, ¿eh? O te dedicas o te dedicas, y en Los Ángeles tienes otras cosas, esto no es pretexto. Y el otro punto, Kansas City fue uno de los tres o cuatro mejores toda la temporada regular. Y Chicharito también, ¿a dónde llegó?
Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Ahora, me estás diciendo también que Kansas City es muy buena porque no tienes con qué distraerte, con qué...
No hay distracciones. Y eso le pegó a Chicharito, dime que no.
Entonces hay que mandar a Chicharito a Bristol. Ahí no tiene ninguna distracción.
Que bueno, se venga acá y vas a ver que se aplica. ¿Aquí se aplica o se aplica?
Se aplica. Bueno, Russell Westbrook deja al equipo de los Rockets de Houston. Gran cambio, noticia de la NBA. Y va a jugar con el Washington Wizard. Te pregunto, ¿prefiere más la fama que la gloria?
Ah, de eso no hay duda alguna. Por supuesto. Aunque no ver este cambio. A ver, es uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Por algo tiene dos temporadas con triples dobles, 16, 17 y 17 y 18. Es un jugador que juega para él, no para el equipo. Muchas veces puede venir la asistencia y él busca números, sí, no hay duda.
Bueno, yo también voy a mencionarlo como demonio. Creo que los números establecen que es uno de los jugadores realmente más dominantes de la NBA. Al menos 20 puntos y asistencia, sí, lo decía Lalo, por juego en las últimas 6 temporadas. Su promedio, 5 veces All-Star. Pero sí, está claro, es evidente. Cuando un equipo como Houston dice, venía de Oklahoma y dice, Houston, te traje para que me llevaras a ganar campeonatos. Pues no llevó a ganar campeonatos a Houston a ninguna parte. Bueno, hay jugadores que piensan así, lamentablemente, Lalo, y no son malos, son jugadores rentables en la duela, pero no son lo que requiere un equipo de básquetbol. Regresamos con la hora cero de Diego Varela. Va a hablar de Cruz Azul. Va a ser interesante.
Vámonos directo con la hora cero. El verdadero torneo acaba de empezar para Cruz Azul. De nada servirá todo lo que realice si no se levanta como el campeón del actual torneo. El equipo de la máquina puede inspirarse y debería inspirarse en las palabras del poema Sí, del escritor Roger Kipling, que le dedicó a su hijo. Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso, y tratar a estos dos impostores de la misma manera, sabrás vivir. Muchos trabajan fuerte, pero pocos saben competir. Muchos confunden una con la otra y pocos saben la diferencia. Se puede forzar a alguien a trabajar fuerte, pero no a competir. Creo que lo que le ha faltado a Cruz Azul en estos, ¿qué?, más de 20 años, 27, de no ser campeón, es eso. No saben competir. No es trabajar fuerte, es saber competir. ¿Podrán hacerlo contra Pumas? Veremos.
De acuerdo, Aldo. Excelente, excelente comentario tuyo sobre lo que ha vivido Cruz Azul en casi 23 años de ausencia de títulos. Bueno, Tevez rinde homenaje a Maradona. El Apache Tevez mostró una camiseta retro de Boca luego de convertir el 1-0 ante el Inter de Porto Alegre en Brasil. En honor, por supuesto, a Maradona. Camiseta preciosa, no tenía publicidad. Vamos a ver si lo multan con 600 euros, como pasó con Messi, ¿no? En España.
Sí, no debería. Bueno, la NBA dio a conocer este miércoles que hubo 48 pruebas positivas del coronavirus de 546 jugadores. La verdad, los felicito por el sacrificio, entre comillas, que tuvieron que hacer durante tanto tiempo. Fue un ejemplo. Muy bien.
Y hablando de ejemplos, los Broncos de Denver dan uno cuando multan a sus quarterbacks por no utilizar tapabocas, Lalo. Les metieron una multa,
Sí, una multa y fue vergonzoso. No tuvieron a un quarterback para enfrentar este fin de semana al equipo de los Santos. Y ya están listas las semifinales de la UEFA Nations. Es Italia, España, Francia, Bélgica. No hay mejores partidos a nivel de selección que estos dos partidos.
Esa es la buena noticia. La mala es que es hasta octubre. Pero bueno, está bien, ¿no? falta poquito. Y bueno, vean qué buena finta en el fútbol. ¿Quién sabe dónde fue esto? En el fútbol...
Fue acá en Bristol.
Ah, fue en Bristol, ah, perfecto.
No, sé dónde fue.
Oye, pero ya vamos a meter cualquier tipo de jugada en cronómetro para mandar las mías. Tengo ahí unas editadas maravillosas.
No, espérate, ¿por qué estás de yo-yo? Esto es para la gente que nos mande videos que valgan la pena.
Correcto, correcto. Bueno, mándenos su video. Por supuesto, yo voy a mandar el mío también, porque nada más hice un gol en toda mi vida y sigo viviendo de ese maravilloso gol que logré.
Cada año hablamos de eso.
Además, fue en un escenario mundialista. Ahí de donde sacaron a Maradona aquel día con aquella imagen icónica de saliendo con la enfermera, ahí marqué el gol. Bueno, imágenes de San Diego. Mira qué bonito San Diego.
Y había pandemia también en esa época. ¿Por qué no había gente? Estabas en pandemia.
También, es verdad. Nos quedamos con Mauricio y con el señor
Hércules Gómez.
Hércules Gómez.